por las decenas de víctimas mortales de los devastadores incendios que han afectado a Hawái.
Y rezamos por la martirizada Ucrania, que sufre tanto esta guerra. Deseo también asegurar mi oración por las víctimas del incendio que han devastado la isla de Hawái.
El Papa Francisco se vio bastante mejorado en su apariencia luego de los problemas de salud que enfrentó. Sala de redacción, Voz de América.
A propósito, al menos 96 personas ya han fallecido en estos incendios en Hawái, indican cifras oficiales.
Las autoridades de la isla hawaiana de Maui han elevado a 96 el balance oficial de fallecidos por los incendios que han devastado parte del archipiélago durante los últimos días, sin que por ahora esté claro cuántas personas siguen desaparecidas. De los tres principales fuegos registrados en Maui, uno lleva ya días contenido al 100%, mientras que los otros dos lo están en un 60% y un 80% según el condado. Algunas zonas siguen bloqueadas y la policía estimó el fin de semana que apenas se había rastreado el 3% de las áreas calcinadas. De forma paralela a los trabajos de extinción y rastreo, avanzan también las peticiones de rendición de cuentas, con algunas voces que llaman a esclarecer por qué no funcionó a tiempo el sistema de alerta o si el cableado eléctrico tuvo algo que ver en el inicio de los incendios avivados por los vientos huracanados. El gobernador de Hawái, Josh Green, ha prometido una investigación para esclarecer los hechos. Esta tragedia está considerada ya el desastre natural más mortífero de la historia reciente de Hawái y la ola de incendios que más vidas se ha cobrado en Estados Unidos en más de un siglo.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela Hoy. Gracias a Tony Simons en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio y a mis invitados del día de hoy. Edgar Simón Rodríguez, abogado, y al joven analista político Roderick Navarro, desde Brasil. Bueno, quiero comenzar contigo, Simón. Habíamos hablado mientras hacíamos la producción del espacio y tú estás haciendo una alerta, un llamado que quiero reiterarlo, aprovechar a través de Radio Martí, de lo que es el tema de los derechos humanos en Venezuela. Y bueno, quiero que nos ayudes. Me pedías incluso la difusión. Aprovecha los micrófonos de Martí para hablar del tema.
Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por tu solidaridad y sensibilidad con el tema de nuestros compatriotas venezolanos. En este caso, el de los presos políticos, civiles y militares que sufren violación de sus derechos humanos fundamentales a nivel nacional. Pero en este caso se presentó en particular el día sábado en la sede de la DIGESIN en Boleíta, en Caracas, una situación de prohibición de visitas a amistades y familiares no directos. Es decir, se están violando un derecho humano fundamental de los presos políticos, que es de cualquier preso, de cualquier detenido, que es recibir visitas tanto de familiares como de amigos, sin ningún tipo de distinción de lazos de consanguinidad o de línea directa, indirecta, etcétera. Todo detenido tiene derecho a recibir visitas, a tener contacto con el mundo exterior, a poderse comunicar, a recibir correspondencia. Ahí se le viola también a varios presos políticos el derecho a recibir correspondencia. El día sábado hubo familiares como primos, sobrinos, tíos, que fueron a visitar a sus familiares presos y no los dejaron entrar. Resulta que es una nueva orden que hay ahí en la DIGESIN de Boleíta. Entonces, más grave aún, hay presos políticos que o tienen sus familiares muertos o tienen sus familiares, incluso algunos detenidos u otros que están fuera en el exilio, y la única visita que reciben es de amistades. ¿Okay? Entonces, estos presos se quedan ahora sin ningún tipo de visita porque no tienen ningún familiar directo como padres, cónyuges o hijos que los puedan visitar. Entonces, está un caso en particular que es público y notorio, que es el caso del coronel Osvaldo García Palomo, que no tiene familiares directos que lo puedan visitar. Entonces, este preso político se queda sin visita, simplemente una arbitrariedad del régimen.
Sí, una arbitrariedad más. Roderick, fíjate, el tema de los presos políticos, el tema de esta persecución que le hace el régimen venezolano, el cubano, el nicaragüense, entonces tratamos de ponerlo en contexto cuando estamos de cara a una elección de lo que sería el candidato opositor que lleva la ventaja ampliamente, María Corina Machado, ahora en octubre para enfrentarse a la narcodictadura de Nicolás Maduro el próximo año. Pero nada de esto cambia, al contrario, se va agudizando y pareciera que la oposición, los sectores opositores, ONG, organismos y la comunidad internacional no pueden hacer nada para detenerlo.
Mira, primero quiero transmitir mi solidaridad a todos los venezolanos que están en esta situación, que por demás horrorosa. Yo te digo, Alejandro, yo estuve hace poco, la semana pasada estuve en Uruguay y allá tuve la oportunidad de encontrarme con un expreso político, Víctor Navarro, que es un joven como yo, un chamo. Y él logró colocar en la tecnología, hacer una simulación virtual de lo que se vive en las celdas de tortura del régimen. Y la verdad que eso me chocó mucho en el alma, me dolió mucho ver todo lo que sufren los presos políticos venezolanos, la hazaña, la morbosidad y el gozo que sienten estos torturadores al hacerle daño físico, horrible y psicológico a nuestros compatriotas. Es una cosa verdaderamente horrible. Y en el contexto que lo mencionas, pues allí hay una... Eso hace parte de la lucha, ¿no? Hace parte de la lucha. Ahorita yo creo que lo más importante es que en ese proceso que se va a vivir en octubre se logre de una vez por todas deslegitimar a aquella oposición que siempre ha fingido ser la oposición, ¿sí? Y esto nos va a resultar a nosotros adentro del país, pero sobre todo afuera. Hay una comunidad internacional que está en stand-by luego de los sucesos, de lo que pasó con lo que llamaron el interinato a la cabeza de Juan Guaidó. Y ahora pues eso va a este proceso de octubre va a resolver el problema de quién es la oposición. Yo veo con preocupación el chavismo y a sus aliados dentro de la oposición haciendo todo lo posible para sabotear el proceso. Sin embargo, afortunadamente María Corina se mantiene firme. La población venezolana está dando muestras de apoyo importante. Y allí en el no ceder está la posibilidad de que haya presión alineada con la comunidad internacional para que se puedan hacer cambios, que apunten hacia un chavismo que pueda ceder y que pueda de alguna forma aceptar derrotas, hacer cesiones en el medio del camino y que eso contribuya a su salida de una vez por todas. El chavismo se tiene que desmoronar y creo que este es el camino, o la oportunidad, mejor dicho, que tenemos ahora para hacerlo.
Bueno, están escuchando ustedes a Roderick Navarro, joven analista político, y también nos acompaña Edgar Simón Rodríguez, abogado desde aquí, desde Miami. Edgar Simón, fíjate, realmente es el trabajo que se está haciendo, es lo que nos dice Roderick Navarro, pero ¿crees que se pueda conseguir? ¿Qué faltaría para poder hacer desmoronar a un régimen que pareciera tener mucha más fuerza y muchos más aliados y está haciendo más daño todavía?
Bueno, Alejandro, pienso que no puede ser nada más una sola cosa, un solo factor. Creo que tiene que haber varias cosas en juego y todas de suma contundencia, como por ejemplo, aparte de un movimiento cívico, de un movimiento de rebelión cívica a nivel nacional que se dispare en algún momento. Okay. Tiene que haber obviamente un apoyo de algún sector de la Fuerza Armada, pero eso hay que trabajarlo. No es algo como se ha venido diciendo, hay como una especie de quehacer repetitivo, de cliché, de que toda la Fuerza Armada está en control del régimen de Maduro. Eso en realidad no es así, porque los que en realidad están beneficiados económicamente es el generalato, en general, y algunos rangos medios. Pero hay muchos rangos medios y muchos soldaditos, por decirlo así, que tanto ellos como sus familiares están pasando hambre, hermano, están pasando hambre, y por eso es que se han dado las deserciones. Si fuese una maravilla la Fuerza Armada en Venezuela a nivel de condiciones de vida para los profesionales de la Fuerza Armada, no hubiese habido tanta deserción. La decepción se da precisamente por la crisis económica que arropa todo el país, incluyendo a los militares. Entonces, esa situación con la Fuerza Armada, el liderazgo político tiene que aprovecharlo y acercarse de alguna manera a ese sector para que apoye en algún momento dado alguna estrategia que tenga, tanto la dirigencia política en articulación con la sociedad civil y en articulación también con los gobiernos en el extranjero que estén dispuestos a apoyar la caída de Maduro.
Ahora fíjate, cuando los oigo hablar a ambos, ustedes son jóvenes, hoy estoy haciendo un reportaje para las plataformas de Martín Noticias sobre los jóvenes que se están yendo y siguen yéndose de Cuba, dejando la isla comunista pues con la población más vieja, porque no hay esperanza. La llaman o la califican como una crisis de esperanza, que no es nueva, es repetida a lo largo de estas 6 décadas, pero ocurre lo mismo en Venezuela. La gente no está entendiendo o no está creyendo en el liderazgo y se siguen yendo. Lo estamos viendo en la frontera sur, Roderick, y esto no se detiene.
Sí, sí, eso es así, el tema de que está aumentando el éxodo. De hecho, te puedo confirmar que el número de personas que están llegando a Brasil con nacionalidad venezolana está aumentando en las últimas semanas. Y no solamente porque están viniendo de Venezuela, sino que también están viniendo de países como Chile, Ecuador y Perú, ¿no? Entonces, sí, hay todavía esa cuestión de que la gente está saliendo porque la situación en Venezuela no está mejorando. Pero como dice también la persona que está allí conmigo compartiendo el espacio, no solamente debemos confiar en un solo esfuerzo político, ¿sí? Porque también me gustaría agregar el esfuerzo que se está haciendo en la Corte Penal Internacional, que no es algo que pueda ocurrir de la noche a la mañana, pero que a mí me gustaría transmitir en este espacio optimismo en torno a esto, porque las investigaciones van a continuar, la Corte Penal Internacional está tomándose el tema de Venezuela muy en serio, y el tema político es realmente necesario que ocurra para que, precisamente lo que tú mencionabas, Alejandro, esa percepción de fortaleza, esa percepción de que el chavismo tiene aliados, pero sobre todo de que la gente como que está tranquila con el chavismo en Venezuela, no sea la que llegue allá ni a otros espacios. Hay que hacer todos los esfuerzos posibles, primero para demostrar que dentro de la población venezolana hay un hartazgo general, político, absoluto, y que eso puede materializarse en un hito como el de octubre. En segundo lugar, los esfuerzos internacionales para denunciar al régimen como torturador, violador de derechos humanos, y en instancias internacionales como la Corte Penal Internacional y los mecanismos interamericanos se sigan denunciando estas cosas. Y en tercer lugar, yo creo que tenemos que hacer esfuerzos para que las distintas luchas que están llevándose en otros países como Cuba, Nicaragua, España, Argentina ahora, Venezuela, Bolivia, las oposiciones, las fuerzas políticas también hagan un esfuerzo de unirse, no solamente en términos de discurso y de mostrarse en una foto todos juntos, pero sí en términos operativos, sí en términos de lucha fáctica. Porque sí, en otros países también se están yendo por una falta de esperanza, pero creo que de las distintas luchas se puede aprender de los distintos esfuerzos que se están llevando adelante y a partir de allí ver qué es lo que más sirve y aplicarlo en sus países, ¿no? Yo creo que eso también es valioso plantearlo en un espacio como este, porque nosotros los venezolanos estamos muy interesados en que eso ocurra. Yo acabo de estar en una reunión de jóvenes latinoamericanos que están luchando contra el mismo enemigo que nosotros en Venezuela, y te digo, jóvenes de 18 a 25 años que están luchando, que están haciendo un esfuerzo importante para continuar los esfuerzos. Y la verdad, cuando yo tengo 35 ahorita y los veo con 18 haciendo un discurso político que llena de esperanza, yo digo, bueno, mira, sí, hay una población que se está yendo, pero hay otra parte de la población que también está luchando. Y eso hay que darle relevancia, eso hay que valorarlo mucho, porque Venezuela no se ha apagado. Venezuela está viva en cada uno de nosotros que está luchando para recuperarla.
Y eso es una buena noticia, Edgar Simón, que los jóvenes no solo se estén yendo y la población de nuestro país de origen se esté yendo en busca de mejores condiciones de vida y sobre todo y en particular de libertad. Pero esto que nos está diciendo Roderick Navarro suena a una gran noticia, que hay una generación de relevo que se está preparando para seguir luchando y tratar en algún momento de cesar la usurpación de esta dictadura.
Sí, yo creo que es muy importante y alienta bastante ver que hay una generación que, a pesar de que no conocieron una Venezuela distinta sin Maduro y sin Chávez, están animados a luchar por la libertad. Y es que lo que está a la vista no necesita comparaciones con el pasado. O sea, ellos lo que están viendo es un país destruido, es un país en donde no tienen esperanza, no tienen futuro. Y bueno, tienen por supuesto una fibra patriota y valores que seguramente sus padres, que sí vivieron aquella Venezuela, les habrán infundido. Y en base a eso entonces quieren hacer algo por su país. Yo creo que es sumamente importante para los venezolanos como para tanto los cubanos y nicaragüenses que la diáspora, o sea, los padres y madres de las nuevas generaciones sigan enseñando ese amor por su patria y además dándoles a entender a las nuevas generaciones que sí vale la pena luchar por la liberación de nuestros países.
Bueno, es una lucha que no podemos detener. Roderick, volviendo al tema de los jóvenes, estas reuniones que has tenido tú, que ya nos has contado al principio del programa, el trabajo que están haciendo, ¿ustedes están trabajando con alguno de los precandidatos que están o van a participar en las primarias? Yo sé que tú has tenido algún concepto hacia María Corina Machado, que indiscutiblemente se ha convertido pues en una pieza fundamental para llevarse, pues, por describirlo de alguna manera, el puesto de la candidata orgánica de la oposición para enfrentar, pues, yo no sé si a Maduro, porque yo creo que en estas elecciones donde el régimen lo tiene todo controlado es muy difícil derrotarlos, ¿no? Pero, ¿qué me dices?
Mira, en primer lugar, yo creo que antes de pensar en el 2024, tenemos que empezar a pensar sobre el primer obstáculo que tenemos para enfrentar al chavismo, que es una falsa oposición. Yo sí lo puedo decir abiertamente, ¿ok? El tema de que tenemos agentes que se hacen pasar por opositores es lo que el chavismo esté en el poder. Ahora, lo que vamos a elegir el 22 de octubre es un liderazgo nuevo dentro de la oposición que plantee una agenda que no sea colaboracionista. Yo creo que eso es lo más trascendente, por eso tú ves a los otros partidos diciendo, bueno, no, aquí no se va a elegir al jefe de la oposición, sino al candidato. Están llevando el debate hacia otra parte, están divirtiendo el discurso para desenfocarlo de lo que es realmente importante, que es salir de esa agenda colaboracionista. Eso en primer lugar, y eso creo que es chévere ponerlo aquí en abierto. Y en segundo lugar, el tema de los jóvenes. Mira, indiscutiblemente María Corina se ha convertido en la referencia a eso, ¿no? A que por fin vamos a tener una oposición diferente, ¿ok? Una oposición que considera al otro, que lo escucha. Una oposición que no es socialista, que te plantea el libre mercado y todo lo contrario, lo que es el proyecto socialista. Y en tercer lugar, te plantea un camino hacia la reconstrucción del país que no se basa en la polarización, que no se basa en la destrucción del otro, en la deshumanización del adversario, sino que se basa en que todos somos venezolanos y que cada quien puede existir como le da la gana, ¿sí? Yo creo que eso rompe con el discurso tanto de la MUD como del PSUV. Y eso también ha tenido un impacto dentro de la juventud venezolana, ¿sí? Por eso nosotros vemos que hay mucha juventud que también está activamente participando de la campaña, en este caso de María Corina, y no se ve esto en los otros comandos de campaña. Y esto es obvio, ¿no? Es obvio porque ya los jóvenes también, como decía tu invitado allí, también tienen familiares, tienen amigos, han vivido el pasado, digamos, no en primera plana, pero sí a través de las historias de sus familiares y sus amigos, y entienden que la clase política que hasta ahora ha llevado las riendas de la lucha no es la que de verdad es la oposición. Entonces sí, hay una juventud que también tiene esperanza en esta campaña y en este proceso, pero sobre todo para darle vida a esto, a una nueva fuerza política de oposición, a una nueva situación opositora que plantee otras agendas, que plantee otras formas de enfrentar al chavismo y que lo haga ceder haciendo las presiones necesarias, que ya están ahí en la mesa, solo que hay que activarlas, ¿no? Y en el tema de la juventud de Latinoamérica también he visto que hay jóvenes que están participando en los fenómenos políticos locales, bien sea apoyando sus grupos políticos de derecha, contra el comunismo, algunos de centro también, pero sobre todo enfocados en hacerle frente a todo el proyecto del Foro de San Paulo, al foro de estos grupos de izquierda, aliados del castrismo, aliados del chavismo en otras partes de la región. Hay una agenda joven que está en marcha, que si se materializa en el futuro, seguramente veremos políticos en el futuro que no se van a ver, digamos, cooptados o corrompidos o engañados por esta narrativa izquierdista que ya hasta el sol de hoy está siendo obsoleta en Argentina. Vemos con éxito el éxito que tuvo ayer Javier Milei en este sentido. Años en el que no perdía el peronismo, lo logró. Y ahora, pues esto seguramente va a tener un impacto en la región, que si comienza en Argentina, pues sería buenísimo que también impacte en otras partes de la América del Sur.
Bueno, están escuchando ustedes a Roderick Navarro y también al abogado Edgar Simón Rodríguez. Edgar, fíjate que hablando de este liderazgo opositor que se va a escoger el 22 de octubre, me interesaría tu lectura sobre la visita que terminó el viernes pasado de Diosdado Cabello a la isla, porque he visto muchos comentarios asegurando, a la isla de Cuba, asegurando que allí recibió instrucciones de cómo desarticular a María Corina Machado. Ojalá la desarticulación no pase por lo que se está viviendo en otros países, ¿no? Y que he repetido en el caso de Fernando Villavicencio en Ecuador, que ha generado toda una crisis. Pero, ¿qué crees tú que pueda haber sido parte de esta visita, el objetivo de la misma, y qué relación tendría con el tema electoral?
Bueno, mira, decirte que sepa exactamente qué
claro, no.
Se habló ahí, por supuesto que no, pero sí he escuchado información sobre la posibilidad de que ellos estén manejando un adelanto de las elecciones, ¿no? Por un lado. Ahora, María Corina, en efecto, se ha convertido la lideresa a nivel nacional, voz primera, que representa, como dijo Roderick, también una verdadera posición, ¿verdad? Muy distinta a lo que hemos visto con el G4. No lo tiene nada fácil, porque igualito de ser electa, que sería en las primarias, se convertiría en un proceso en realidad como consultivo de la oposición para legitimar un nuevo liderazgo. Igualito ya, o sea, está inhabilitada y no la dejarían llegar al 2024, ¿no? Maduro y Diosdado Cabello no la dejarían inscribirse. Ahora, siendo ella la cabeza de un movimiento nacional, ahí sí pudiera tener ella la capacidad de negociar a ciertas cosas, imponer ciertas cosas, siempre y cuando tenga el respaldo de la comunidad internacional, pero de una manera muy contundente, ¿okay? Que hasta ahorita vemos un respaldo, pero no es tan contundente como lo hemos esperado, porque en realidad se han ido relajando las sanciones. Entonces, creo que se necesitaría en este caso mayor apoyo. Y en relación al adelanto de las elecciones, bueno, son varios los escenarios. El escenario también que el régimen esté presionando, pues sabemos que de alguna manera presiona a la Comisión Nacional de Primaria o a la Plataforma Unitaria para que entonces no se admita como candidatos a los inhabilitados para el 22 de octubre. Aunque no lo han logrado, ¿no? Ya el doctor Casal ha dicho que se va a realizar las primarias incluso con los inhabilitados. Pero obviamente estarán trabajando también la posibilidad de un candidato de consenso de parte de la oposición, uh-huh, en algún punto. O sea, porque puede que sea electa María Corina el 22 de octubre, pero luego, pasado unos meses o cercanos a las elecciones, que además a ellos les conviene adelantar por diferentes razones, incluso geopolíticas, ellos entonces y obligan a la oposición a decir, mira, o sea, vas a tener que hacer caso omiso al resultado de las primarias, vas a tener que escoger un candidato de consenso que nosotros sí te vamos a permitir que inscribas, pero que obviamente ellos, teniendo el control del Consejo Nacional Electoral, van a imponer una decisión a favor de Maduro, el que sea el candidato de ellos, que lo más seguro es que sea el propio Maduro.
Bueno, y termino contigo, Roderick. ¿Qué mensaje se le puede mandar, sí, al público que nos está escuchando? Pues de esperanza, ya que hemos hablado de la salida de nuestros países, de la juventud, pero del esfuerzo que están haciendo otros por retomar el control político y seguir la lucha hasta conquistar la libertad. ¿Con qué mensaje nos quedamos hoy?
Mira, primero tenemos que tener en cuenta que todas estas personas ruines son seres humanos también como nosotros, ¿sí? Entonces no son eternos, ellos no son dioses, no son intocables, les da miedo, les duele la barriga, se preocupan también, se les cae el pelo. Es decir, son personas que uno tiene que saber muy bien cómo enfrentarlas, ¿no? Para poder hacerlas ceder, para poder hacerlas retroceder. Estaba escuchando a Edgar Simón y me acordaba del 2007 cuando hicimos retroceder a Chávez con el tema de la reforma constitucional, ¿no? Y en aquel momento, ¿cuál fue la clave? El tema de no ceder, ¿sí? Ante estos regímenes no hay que ceder, en el marco de una estrategia en la que nosotros podamos evaluar que, de manera efectiva, podamos enfrentar a los tipos. Y la lucha tiene que continuar. En este momento tenemos una oportunidad y tenemos que aprovecharla.
No ceder.
Quiero insistir en el tema de no ceder. Fíjense en el tema de Argentina.
No, y
Milei le hicieron de todo para que renunciara a la candidatura, para desanimar a la campaña.
Tenemos que despedir.
No,
así, y bueno, es. Y aquí con Cristian,
no,
hablaremos una próxima oportunidad. Me quedo con el no ceder. No ceder en la búsqueda de la libertad de nuestros pueblos. Gracias. Gracias a todo el equipo y gracias a ustedes por escucharnos. Soy Alejandro Marcano Santelli.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos